Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE. La noticia a esta hora, como te venimos contando, es que el Gobierno acuerda con Junts la tramitación de una proposición no de ley sobre una cuestión de confianza. ¿Qué significa esto? Pues que el Congreso va a votar si insta o no al presidente del Gobierno a someterse a esa cuestión de confianza, pero en última instancia es el presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, quien decide si plantea o no esa cuestión. Aunque el Congreso votara sí a la proposición no de ley, Sánchez podría hacer oídos sordos y no someterse a ella. Si finalmente el presidente decidiera someterse a esa cuestión de confianza y la perdiera, solo se necesita mayoría simple, el resultado sería la convocatoria de elecciones generales. Esta proposición no de ley, que en un principio el Gobierno no quería tramitar, era una de las exigencias de Carles Puigdemont para seguir negociando durante esta legislatura con el PSOE. Así lo ha dicho el propio Pedro Sánchez.
Hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo finalmente ha cedido a esa tramitación y ha llegado a un acuerdo con Junts para aprobar un real decreto con las medidas más sensibles que decayeron la semana pasada en el Congreso. Subida de pensiones, subida del ingreso mínimo vital, ayudas al transporte, bono social y ayudas por la dana. Un decreto que tendrá que ser convalidado con el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados.
No damos un partido por perdido. Sudamos la camiseta hasta el final.
Bueno, es lo que ha dicho Pedro Sánchez en una comparecencia que ha terminado hace solo unos minutos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. No tenemos a Ricardo Rodríguez, tenemos a Íñigo Palomar. Muy buenas tardes.
La otra versión de Ricardo Rodríguez.
¿Qué te ha cambiado el nombre, oye?
Sí, bueno.
Que digo, lo mismo me lo cuenta Ricardo que me lo cuenta Íñigo.
Bueno.
Íñigo, las negociaciones han sido largas y duras y al final Junts parece que arranca esa proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.
Sí, en Junts nos contaban que están muy ufanos. Es una de las grandes exigencias, esa PNL. Y nos decían, bueno, hoy a las 6 vamos a tener a Miriam Nogueras, portavoz, que dará más detalles de ese acuerdo. Pero era una condición sine qua non. Si no hay PNL, no entramos a negociar con el Partido Socialista. Puede ser la primera base para unas negociaciones que harían que la legislatura de Sánchez fuera muchísimo más sólida. Hablábamos de esa PNL, de esa cuestión de confianza. En España hay dos casos muy destacados. Adolfo Suárez, en 1980, presentó una cuestión de confianza que superó, pero la falta, te acordarás, Pilar, esa falta de apoyo político fue un preludio para su dimisión de 1981. Y teníamos también la de Felipe González, en el 90, también recordar. Planteó una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos y la ganó, consolidando así su liderazgo. En cualquier caso, ya sabes que es Pedro Sánchez quien tiene la prerrogativa final, esa competencia para plantear esa cuestión de confianza.
Vamos, que puede aceptarla o
puede hacer lo que quiera.
No aceptarla, así que vamos a ver qué decide, pero las negociaciones están ahí y la presión del partido de Puigdemont de nuevo sobre
el gobierno. Efecto, sí.
De nuevo sobre el gobierno. Gracias, Íñigo.
A vosotros.
A las 6, como decía Íñigo Palomar, se espera la comparecencia de Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, para dar más detalles sobre el acuerdo alcanzado. No suele hablar, ¿eh? No suele hablar con eufemismos, así que vamos a estar también pendientes de esa comparecencia, a ver qué dice y si nos aclara más cuestiones. Bueno, que Google Maps cumple 20 años en España, es una herramienta muy útil para localizar direcciones y sugerir rutas de desplazamiento entre un punto y otro, aunque también nos ha puesto en algún que otro aprieto. ¿Sueles usar esta herramienta, esta aplicación Google Maps, o no te fías y sigues tirando de los mapas de toda la vida, esos mapas que solíamos llevar en la guantera o así en el lateral de la puerta del coche? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pilar. ¿Recuerdas aquellos viajes que tirábamos de mapa? Si tienes alguna anécdota, cuéntanosla, porque hoy también vamos a reivindicar el mapa de toda la vida.
Buenas tardes, gente. Yo soy de esas que se aprende el camino. Es decir, no me fío ni del Google Maps ni de nada. Y me gustaba antes cuando íbamos viajando y llevaba el copiloto copiloto, en este caso era yo, el mapa abierto, íbamos viendo pueblos y sabiendo dónde tenías que desviarte. Ahora con el GPS, mi marido se ha equivocado varias veces. Prefiero el mapa, prefiero ir charlando y decir, ¿qué te lo has pasado?
Bueno, pues el mapa nunca se equivoca, pero el GPS, ¿cuántas veces te lo ha jugado? 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En el aire, ¿dónde se juega el Barcelona-Real Madrid de Liga en el mes de mayo?
Este partido, como dices, es en mayo. El Camp Nou no está terminado. Termina el contrato con Montjuïc. Hay una posibilidad de que sea incluso en algún campo de Europa. Esta mañana Javier Tebas sobre lo que le ocurrió a Balde en el Coliseum, en el Getafe Barcelona.
El tema de Balde es un tema que escuchó solo Balde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A veces esas cuestiones, hay, porque para eso están los directores de partido, hay más gente, se vio si continuaba o no y parece ser que no continuaron eso. Pero si no, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde hay.
Dice Tebas que solo Balde escuchó los insultos racistas. Balde ha hablado esta mañana antes del partido contra el Atalanta. ¿Qué ha dicho Elena Condis?
Ha vuelto a levantar la voz para denunciar esos insultos racistas de parte de un sector de la grada del Coliseum. Incluso al descanso le señaló al árbitro la zona de donde provenían. Pide a Tebas y a la Liga que actúen, señalando a los racistas, como hizo él, para así erradicar esta lacra y que estos comportamientos no manchen el fútbol español.
Que la Liga actúe, que la Liga actúe. Al final, que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa, al final... Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo y bueno, lo que me sorprende es cómo el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro. Entonces esas cosas son las que me sorprenden, pero nada, denunciar los que son y ya está.
Asunto clásico del mes de mayo, entre el Barça y el Real Madrid. Este es Tebas a la pregunta sobre si le parecería bien que se jugara en un campo europeo.
No sabemos nada, de hecho si hay un problema... que ha pasado en otras veces con otros estadios de fuerza mayor por las obras que hay, siempre se a jugar equipos fuera de su estadio. Tendrían que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y estudiarlo se estudiaría.
Víctor Navarro, oficinas del Camp Nou. A esta hora se debate qué pasa con este partido.
Sí, y esa opción de la que hablaba Tebas, jugar fuera, es la última, el plan C que tienen en mente en Can Barça, donde, como dices, ahora sigue la junta directiva, 3 horas ya. El primer punto del día era cuándo se vuelve al Camp Nou. Le han pedido a la constructora turca Limac que les diga cómo va su calendario. Mientras, el Barça habla con el ayuntamiento por si pueden usar Montjuic pese al concierto de los Rolling Stones, que aún, por cierto, no es oficial. El entrenador Hansi Flick no sabe nada de dónde se jugará el clásico del 11 de mayo.
No pienso en esto. Me informarán cuando sea definitivo que nos trasladamos y será una alegría, pero de momento estamos en Montjuic. Esta es nuestra situación y estoy de acuerdo.
Mañana partido contra el Atalanta. Elena, el Barça está clasificado entre los 8 primeros y va a jugar como portero Szczęsny.
Ha zanjado el debate en la portería. Flick en las últimas horas reitera que mañana juega el polaco y reconoce que ha sido una de las decisiones más difíciles de tomar. Es de esos entrenadores que afirma que la Liga es el título más importante, lo prioriza a la Champions, dice que el objetivo mañana es la segunda posición. Es baja de última hora Christensen por una lesión en el sóleo, lo que dificulta su posible salida en invierno, que permitiría generar fair play para la cesión de Rashford. En lo deportivo mañana vuelve Pedri, además de Christensen tampoco estarán por lesión Íñigo y Olmo.
Mañana el Real Madrid en Francia contra el Brest. Este es su capitán Carvajal lesionado. Así va de su lesión.
Pues la verdad que muy bien. Día a día avanzando, poco a poco. Estoy en plazos, la verdad que excelentes de recuperación. Y bueno, sin mucho contratiempo, que es lo más importante. Intentaré volver cuanto antes hasta que me permita la rodilla. Yo por mí que no quede integrado.
Melchor Ruiz, ¿cómo está Dani Carvajal?
Bueno, el próximo día 5 de febrero se van a cumplir 4 meses de esa lesión y al margen de la recuperación, ayer en esa entrega de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, habló también de Kylian Mbappé. Dice que es un líder tanto en el vestuario como en el campo, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Destacó también los minutos que está teniendo el canterano Raúl Asencio, que el equipo lo ve cada día mejor. Y sobre las críticas a Carlo Ancelotti, Carvajal no las comparte en absoluto y sale así en su defensa.
¿Qué son las críticas a Ancelotti?
Bueno, al final en esta profesión, en este mundo del fútbol, pasas del cielo al infierno en una semana, ¿no? Con prácticamente dos derrotas. Creo que al míster nunca hay que enterrarlo. Se puede ver en toda su trayectoria profesional, en cómo con nosotros ha conseguido ganar dos Champions en tres años con gente dudando muchísimo de él. Y creo que hay que poner en valor eso, que es un entrenador fantástico, y yo creo que este año también va a conseguir cosas.
Miguel Ángel Díaz, Ancelotti y el resto del Real Madrid ya están en Francia.
Sí, concretamente en Saint-Brieuc, en una localidad de la Bretaña francesa, 40 kilómetros de Guingamp, donde mañana juega el Real Madrid. El equipo va a intentar apurar sus escasas opciones matemáticas de meterse entre los ocho primeros. Eso sí, dependen de muchas carambolas. Lo normal es que ganando el Madrid se clasifique entre el puesto 9 y el 16, y eso le dará opción a jugar el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti se ha traído a 22 jugadores, entre ellos 5 canteranos. Está sancionado Vinicius y todavía sigue lesionado Camavinga. Lucas Vázquez ha dejado atrás sus molestias en los isquios y Alaba, en principio, tendrá que esperar todavía al menos al fin de semana para ser titular. A las 6:15 hablan Courtois y Ancelotti, a las 7 entrenamiento.
El que tenía que estar en Austria ya es el Atlético de Madrid para jugar contra el Salzburgo, pero todavía está en Madrid. ¿Qué ha pasado, Antonio Ruiz?
Por inclemencia meteorológica en el aeropuerto de Salzburgo, el Atlético de Madrid se ha visto obligado a cambiar su plan de viaje. Estaba previsto volar a las 11, al final no han podido coger ese avión y han decidido entrenar en la capital de España para volar finalmente a las 5 de la tarde. Javi Galán lesionado, ni Barrios por sanción, podrán formar parte de esa expedición. Esta tarde noche a las 8 en el Red Bull Arena tendrá lugar la rueda de prensa del Cholo y un futbolista.
Mañana se despide el Girona de la Liga de Campeones, juega contra el Arsenal, recibe el Arsenal, pero el tema de conversación es el lío entre Michel y Martín Presa. Este es el presidente del Rayo.
Al final lo que pasa, yo creo, es la frustración ante la derrota. Quizás más que conocernos le conocíamos a él y bueno.
¿Duele especialmente que haya sido Michel el que haya hecho esas declaraciones?
Pues sí duele, porque al final pues es una persona que se la ha formado enteramente para el Rayo Vallecano y gracias a la formación que le hemos brindado, pues hoy en día es lo grandísimo entrenador que es, de lo cual estamos orgullosísimos de él y todavía mejor entrenador que va a ser.
Y ha respondido esta mañana Albert Díez, Michel.
Sí, sigue el duelo dialéctico entre el entrenador del Girona y el presidente del Rayo. Desde Girona, Michel pone ejemplos a las consignas que dijo da Martín Presa para perder tiempo. Él dice, le pasó contra el Barcelona. Habla Michel.
Él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Y como sé que Íñigo no lo hace con gusto, y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas.
Apunta en un fichaje para un equipo de Champions de un español. Mario Hermoso deja la Roma y se va al Bayer Leverkusen.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Javier Tebas anunciando el proceso de disolución del Frente Atlético y del Frente Boquerón.
Y creo que está avanzando con buen criterio. Es la disolución y legalización del Frente Atlético, del Atlético de Madrid. Es un grupo muy conocido, numeroso, pero hemos sido los que hemos dado el paso desde la Liga y ahora mismo estamos dando instrucciones para que en la próxima semana también sea proceso de camino de su ilegalización y su su legalización el Frente Boquerón del Málaga, ¿no?
El último lío con los radicales ha tenido lugar en Bilbao, en el Athletic José Ángel Peña. Lo último entre los aficionados más radicales y el club, ¿qué ha sido?
Pues el paso al frente dado ayer por la directiva. Hay que recordar que este enfrentamiento entre un grupo de la grada de animación, en concreto el denominado Íñigo Cavacas Herri Armaya, se mantiene desde hace meses con el club y ha elevado el tono en las últimas horas. La denuncia pública que el vestuario, representado por Iñaki Williams y Simón, realizó el domingo contra aquellos aficionados en huelga de animación que coaccionaron a quienes no quisieron secundarla, ha sido lo que de alguna forma ha encendido la mecha. Como digo, ayer comunicado duro del club y decisión de prohibir la entrada a dos personas identificadas como autores de esas coacciones, además de respaldar a sus futbolistas y llamar a la unidad del resto de esa grada popular.
Atención a los insultos que dice Tebas que se escuchan en el fútbol español.
Gritos como maricón, negro de mierda, el del mono, chino de mierda, que por cierto aquí hay una cosa, a la presidenta del Valencia se le grita china, se le grita china y nadie dice nada que eso sea un grito racista. Pero como es la presidenta del club, pues claro, pues esos estamos indefensos los presidentes de los clubes ante los gritos. Pero están los de balde, pero está la presidenta del Valencia que se le invita china constantemente, china y de gente muy cercana. Y no hay, nosotros intentamos defenderla, pero no se montan los líos que se montan con otros.
Peña, cuéntanos, ¿qué le ha pasado a Berenguer?
Pues que se llevó un susto monumental él y su familia a última hora de la tarde de ayer cuando observaron atónitos como tres encapuchados armados asaltaban su finca con la intención de penetrar en su domicilio. La rápida reacción de Berenguer, cerrando el acceso desde el jardín, impidió el asalto. Aún así, los delincuentes trataron de forzar la puerta mientras apuntaban con la pistola a Berenguer a través del cristal. Finalmente, desistieron en su intento y se dieron a la fuga.
Mercado de fichajes. Empezamos en Sevilla. Ha sido presentado Acor Adams en el Sevilla Escalera.
Este mediodía ha sido presentado Acor Adams como nuevo jugador del Sevilla. El delantero nigeriano lucirá el dorsal 15, le ha costado unos 5 millones y medio al Sevilla y firma hasta 2029. El atacante tiene como ídolos a Ronaldo Nazario y Drogba. Además de esto, el director deportivo Víctor Horta ha hablado de muchos nombres propios y no da por cerrada la plantilla, ya que todo hace indicar que termine llegando un lateral izquierdo.
En el Betis, Oliva, ¿cómo ha sido el primer día de Anthony?
Sí, ha sido la noticia de la mañana y la imagen. Anthony entrenando ya con el resto de sus compañeros, el jugador cedido por el Manchester United y que todo apunta a que va a debutar el próximo domingo en el Villamarín ante el Athletic Club de Bilbao. El entrenamiento del Betis ha dejado también otras buenas noticias. Por ejemplo, Lo Celso ya se entrena con normalidad y también podría volver al equipo. Tanto Bartra como Ricardo Rodríguez también lo hicieron. El Betis apura en estos últimos días de mercado la búsqueda de un delantero centro.
En el Villarreal, Foyt no se ha entrenado. ¿Le quiere el Aston Villa? ¿Qué ha pasado? Juan Igual.
Así es, Corro. No ha entrenado hoy Juan Foyt en el Villarreal, pero este hecho, nos cuentan, no implica que la salida del jugador esté cerca. Las cosas, la verdad, no han cambiado mucho en las últimas horas. Hay una oferta del Aston Villa por Juan Foyt. Siguen hablando los dirigentes del Villarreal y del club inglés, pero de momento no se ha llegado a ningún acuerdo.
En el Valencia casi no ha jugado, pero se marcha Massimiliano Caufriez, Iván Herraiz.
El Valencia ha roto la cesión de Caufriez, que solo ha jugado 90 minutos repartidos en un solo partido contra el Getafe en el Coliseum. Un fichaje fallido que ni siquiera ha llegado a debutar en Mestalla, pero que libera una ficha para poder reforzar el equipo de Corberán de cara a buscar la salvación. No será la única ficha que busque liberar el Valencia hasta final de mercado, porque pretende seguir haciendo incorporaciones para dar más armas al técnico de Cheste.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, se marcha Van der Heijden.
Hay movimiento de mercado en el Mallorca. Destino para el central Sive Van der Heijden. El belga se marcha a la Bundesliga para jugar en el San Pauli. A falta de que se firme, será en calidad de cedido. Su lugar lo va a ocupar el canterano David López, que regresará desde el Burgos, en el que estaba también en calidad de cedido.
En el Español apunta en el fin de la cesión de Cardona, y en el Valladolid el agente de Yuma, que se ha ido al City, al Manchester City, acusa a la directiva de mentir, Juan Carlos Amón.
Patrick Mork, el sueco, a través de la red social X esta mañana ha emitido un duro comunicado en el que dice que todo es un sinsentido y una situación absurda, refiriéndose al comunicado que en su día publicó el Real Valladolid. Desde el club dicen que ahora mismo todo está en un cruce de palabras. Sí se puntualiza desde su portavoz, Jorge Santiago, que a Yuma y su representante se les ofreció firmar un contrato con el Promesas que no quisieron rubricar. El señor Mork dice que eso es absoluta y rotundamente falso, que el Valladolid jamás se puso en contacto con ellos para realizar ese cambio de licencia. Dice además que no descarta acabar en los tribunales por calumnias.
Y no es habitual, pero ¿quién es el mejor entrenador de la Liga en el mes de enero? Gema Santos.
José Bordalás, el entrenador del Geta. ¡Qué gran mes, papá! Así dice la Liga en sus redes, como ha dado a conocer ese premio. Un premio más que merecido para el artífice del milagro en el Getafe, que tiene corro al equipo invicto en este 2025, clasificado para los cuartos de la Copa, 7 puntos de 9 conseguidos, la segunda mejor defensa de la Liga, fuera de descenso en 21 partidos, por todo esto y más, Bordalás, el mejor míster del mes de enero.
Enseguida el Alavés 1, Celta 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi. Desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Este invierno no para de llover.
¿Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul? ¿O con Noruega y su sol de medianoche?
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Se cerró la jornada, Alavés 1, Celta 1.
Quique García bajo palas, guaita, chuta, Quique García, raso, gol.
Quique García y Pablo Durán, punto insuficiente para ambos, Álvaro Lorenzo.
Sí, el corro, reparto de puntos en un partido trabado que sabe mejor al Celta que un Alavés que se queda solo un puntito por encima del descenso. Se adelantó nada más comenzar el equipo de Coudet. Penalti por manos de Beltrán, no falló Quique García. En la segunda parte reaccionó el Celta con un golazo de Pablo Durán y ninguno de los dos equipos quiso perder ese botín. Los de Claudio se quedan a medio camino entre la zona baja y Europa.
La segunda, Pascual, se cerró con el Cádiz Mirandés.
Sí, corro, y el Cádiz, que jugó casi toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Diakate, venció por 3-1 al Mirandés y evitó que el equipo burgalés se situara en la segunda plaza de la tabla. El Mirandés, que incluso falló un penalti en los pies de Panichelli con 1-0 en el marcador, acaba la jornada sexto, a 2 puntos del ascenso directo. El Cádiz, que sumó su sexta jornada consecutiva sin perder, se sitúa 14º con 6 puntos de ventaja sobre el descenso y a 11 del playoff.
El renovado de la Fuente estuvo anoche en el partidazo, Luis Munilla.
Muy feliz tras renovar hasta 2028, dijo que le encanta que haya jugadores que están brillando en estas fechas y que se suman a la causa de la selección. Pide que no se compare el Lamine con Messi, se alegra mucho de que Dani Olmo tenga ficha y sobre su cargo como seleccionador nunca tuvo dudas de que iba a seguir pese al proceso electoral en la federación.
Totalmente al margen, porque no tenía motivo para desde luego vincularme a nadie. Conocía a todos los candidatos, ambos candidatos habían mostrado su interés porque yo continuara, pero en cualquier caso yo lo que pretendo es lo mejor para el fútbol español, lo mejor para la Real Federación Española de Fútbol, y que quede muy claro, y lo he dicho una y mil veces, estoy donde quiero estar y mientras sea feliz aquí estaré.
Como nosotros, después de su gran torneo en Australia, Badosa está entre los 10 primeros, Ángel García.
Hace poco más de 8 meses en Roland Garros, Paula Badosa era la número 140 del mundo, y hoy, después de ser una de las tenistas que más partidos ha ganado desde entonces, es la número 10. Regreso al top 10 de alguien martirizado por las lesiones, que vuelve a sentarse en la mesa de las grandes y vuelve a competir por todo, como lo demuestra que en los dos últimos Grand Slams ha pisado por lo menos los cuartos de final, por lo menos las 8 mejores. A soñar con todo, Paula Badosa vuelve al top 10.
Vamos con el baloncesto. Ya tenemos, se conocía, pero es oficial, la sede de la final a 4 de la Euroliga, Pilar Casado.
Por primera vez en los 25 años de esta competición, la Final Four no se disputará en el viejo continente. El Etihad Arena de Abu Dhabi albergará la batalla por el trono del 23 al 25 de mayo. Las entradas se ponen a la venta el 26 de febrero.
Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En la Eurocup a las 6:30, Valencia Basket, ya clasificado y primero de su grupo, juegan Eslovenia ante el CD Vita. Y en la FIBA Champions arranca el top 16. A las 9:45, Manresa frente al Petkim Sport turco. Y a las 9, la Laguna Tenerife recibe al Reggiana italiano.
Vamos al Parra Center porque ha habido grandes actuaciones individuales esta noche en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, corro. Anthony Davis sumó 42 puntos y 23 rebotes en la victoria de los Lakers en Charlotte. Domantas Sabonis firmó un triple doble con 21 puntos, 22 rebotes y 10 asistencias en el triunfo de sus Kings en Brooklyn. Y Amen Thompson hizo su máxima de carrera, 33 puntos, incluida la canasta ganadora de los Rockets en la cancha de los Celtics. Fuera de lo deportivo, Jimmy Butler ha vuelto a ser suspendido por los Heat tras abandonar la sesión de tiro de ayer cuando supo que no sería titular en el partido contra Orlando.
En Mallorca, Luis Ángel Treves, un conductor atropellado al equipo alemán de ciclismo en ruta.
Dos de los pista. Seis ciclistas de la selección alemana de ciclismo en pista que fueron atropellados ayer en las carreteras de Mallorca siguen hospitalizados sin lesiones de gravedad. No corre peligro la vida ninguno de ellos y están esperando a recibir al alta médica. Los cuatro restantes de esos heridos ya han regresado a Alemania.
Frade, primera etapa del Alula Tour en Arabia.
Primer día de competición de la temporada para el campeón de Europa, Tim Merlier, y primera victoria al sprint por delante del colombiano Molano, que es lo más parecido a un rival que ha tenido sin tenerlo. Obviamente, el belga del Soudal Quick Step es el primer líder de este Alula Tour, donde ha habido una caída a falta de 5 kilómetros que ha afectado especialmente a uno de los favoritos al triunfo final, el polaco Rafał Majka. Duodécimo, primer español, el ciclista, sí, ciclista del Caja Rural, Sergi Darder.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
En la búsqueda esta semana de una pareja de gemelos o de mellizos, ¿no?
O de gemelas
o mellizas. Gemelas o mellizas.
Sí, como se va a jugar toda la jornada de Liga Campeones a la vez, pues mira qué bonito es nacer a la vez que tu hermano, ¿verdad? Pues eso, estamos buscando una parejita que te dije ayer que están en activo, que no son futbolistas y que tienen más de 30 años. Y la pista que te doy hoy es que no están en el mismo equipo y además los dos son casi igual de buenos.
No están en el mismo equipo y son casi igual de buenos.
O buenas.
O buenas, vale, que dejas ahí abierta la posibilidad de que sea femenino o masculino. Muy bien, Pedro, pues nada, mañana... Yo sigo pensando, estoy despistadísimo. pero seguiré pensando. Esta tarde reflexionaré un rato sobre este asunto.
Ayer reflexionaste poco.
Poco sí, reflexioné. Sí. Un abrazo, Pedro, hasta luego. Chao. Bueno, producto del partidazo, ¿dónde se va a jugar el Clásico?
A Tebas no le veo muy preocupado.
No, porque Tebas, yo creo que a Tebas le viene hasta bien.
Por eso.
Le viene hasta bien porque Tebas va a internacional. El famoso partido de Miami va a ser este, casi a la fuerza. Ser en Miami.
La Liga y la Federación no van a autorizar ningún clásico si no tiene la autorización de los dos equipos. Claro. Porque en los dos partidos que han intentado llevar a Miami, que fue el Girona-Barça y el Atlético Madrid-Barcelona, tenían el ok de los dos equipos. Así que, lógicamente, si el Madrid dice que no, no...
Ahora, una cosa, si el Madrid va a jugar a París este partido o a Londres, digo yo que pedirá dinero, ¿no?
Hombre, no.
Claro, eso tiene que pactarlo con el Barça.
O aquí el Barça hace una taquilla espectacular en Wembley y el Madrid va de visitante y no ve un duro.
No, en el partido de Miami el equipo visitante se llevaba una gran cantidad de dinero.
Pero ¿se barajan sedes o no?
Claro, dicen en un estadio europeo.
Elena dice, primera opción Montjuic, segunda opción Camp Nou, tercera opción,
claro,
fuera de España.
Pero fuera de España...
¿Maracaná podría ser?
Ellos quieren hacer un viaje por Europa que sea corto, que tenga buena conexión para que pueda ir mucha gente.
O sea, París, Londres, Roma, algo así, ¿no?
Claro. Y venderlo a esa ciudad y vender... Porque tened en cuenta que está vendiendo el partido de fútbol más visto del mundo.
Es que a lo mejor ese partido decide la liga. Imagínate que es un partido que...
¿Vosotros os imagináis un partido de la final de la NBA fuera de Estados Unidos?
No.
¿Os imagináis la Super Bowl fuera de Estados Unidos?
Ya lo he hecho.
Sería...
No, pero no, es que...
No,
un segundo, que no es una final esto. Es un partido...
Es el partido más importante del año.
Sí, bueno, como los Miami Dolphins contra no sé quién van a jugar en el Bernabéu. ¿Cómo que no?
No, 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 no.
¿Cómo que no?
No, eso es un partido de liga regular.
los últimos
este
clásicos.
Es, este la, es las, el partido las más últimas importante
vuelta,
del año.
Las últimas segundas fuera. Vueltas de los clásicos no han valido para nada.
Bueno, eso es igual. Eso no lo sabemos ahora. Bueno, ahora claro. Mismo es el partido más importante que queda de aquí hasta una, final de año y, en Liga. Sacar de España ese partido sería ya una lo último que le faltaba al fútbol.
Ya veremos dónde se juega, pero de momento entretiene. Y eso es lo que hacemos. Preguntar en arroba Deportes Cope, Asenjo.
¿Qué te parece que el clásico liguero entre Barça y Madrid se juegue en un campo europeo? Bien o mal, camino de 1000 votos. De momento al 84% le parece mal.
84%, o sea, la gente está muy en contra de que el clásico se juegue en otro campo que no sea un campo en España. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3 Deportes Cope.
La belleza siempre nos ha inspirado. En los paisajes del Mediterráneo o las islas griegas, las costas exóticas del Caribe o en la naturaleza de los fiordos. Tu crucero con vuelos, tren o bus desde Madrid y bebidas incluidas desde 883 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La noticia a esta hora, como te estamos contando, es que el Gobierno ha acordado con el partido de Junts la tramitación de una proposición no de ley sobre una cuestión de confianza. Ha comparecido hace unos minutos el presidente del Gobierno.
Hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros.
Es lo que decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos minutos en esa comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, en la que también han podido preguntar algunos periodistas. ¿Qué significa esto? Pues enseguida te lo vamos a explicar, porque también es importante destacar lo que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Se trata de un nuevo Real Decreto Ómnibus con 29 medidas, entre las que se encuentran la subida de las pensiones, subida también del ingreso mínimo vital, ayudas al transporte, bono social y ayudas por la dana. Un decreto que tendrá que ser convalidado con el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados.
No damos un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final.
Bueno, es lo que decía también en esa comparecencia Pedro Sánchez, que te recuerdo también, este fin de semana decía aquello de que iban a buscar los apoyos hasta debajo de las piedras. Bueno, pues las negociaciones con Junts parece que han dado sus frutos. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Tú has estado, Ricardo, siguiendo esa comparecencia de Pedro Sánchez?
Pues sí, hemos podido seguir en directo esa comparecencia del presidente del Gobierno, que se ha ido retrasando en el tiempo y en la que, mientras esperábamos, lo que hemos podido comprobar es cómo Junts ganaba el pulso, aparentemente, de la cuestión de confianza y anunciaba que había un acuerdo para la tramitación de su PNL. Veremos si tienen que cambiar, como parece que está insinuando el propio Sánchez, y tiene que cambiar el redactado de la misma. Pero lo vamos a saber muy rápidamente por el mero hecho de que a las 6 de esta tarde está la comparecencia prevista de Miriam Nogueras, de la portavoz en el Congreso de Junts, que ha citado a los medios de comunicación pues para ofrecer su versión del acuerdo que ha habido con el con el gobierno, un acuerdo in extremis. Incluso hemos podido comprobar cómo se ha ido retrasando la propia celebración del Consejo de Ministros a lo largo de la mañana, por ese empeño final de conseguir sacar hoy un decreto adelante. Con lo cual, parece que sí, que a los socialistas les daba vértigo prorrogar esta situación en el tiempo, no fuera a ser que la ciudadanía empezara a mirar y a responsabilizar en realidad al gobierno y no a la oposición, como han pretendido o como pretenden todavía desde la propia Moncloa.
Ana Isabel Martínez, periodista del Debate y es colaboradora también de Herrera en COPE. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué valoración haces de lo que ha pasado, ¿no?, hace unos minutos, de esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que anunciaba ese nuevo Real Decreto Ómnibus con todas esas medidas sociales que no se consiguieron sacar adelante la semana pasada? Decayeron, pues, porque no se pudo convalidar ese totum revolutum del decreto Ómnibus, pero parece que ahora sí han alcanzado ese acuerdo con Junts y saldrá adelante.
Bueno, yo creo, Pilar, en primer lugar, me uno a lo que decía hace un momento Ricardo. El relato que desde el miércoles pasado estaba intentando extender el gobierno, responsabilizando al Partido Popular o culpando, mejor dicho, de una responsabilidad que era enteramente suya, que es la de encontrar los apoyos para un decreto ley, pues ha quedado pinchado con lo que hemos visto hoy. Siempre se trató de encontrar un acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Yo creo que lo vivido hoy es el más claro ejemplo de lo que para Pedro Sánchez es hacer de la necesidad virtud, y ahora en lo que están es en intentarnos hacer pasar por un acuerdo entre dos socios lo que en realidad es una cesión en casi todos los frentes de Pedro Sánchez, porque este decreto ley incluye lo que quería que incluyera Junts y no incluye lo que no quería Junts que incluyera. Y si quieres, vamos al detalle.
Pues vamos al detalle. Por un lado están esas medidas, ¿no?, sociales que afectaban a tantísimos ciudadanos, porque fíjate, estamos hablando de temas que tan sensibles y tan importantes como la subida de las pensiones, la subida del ingreso mínimo vital, ayudas al transporte, el bono social, las ayudas para la dana. Son 29 medidas las que incluye este Real Decreto Ómnibus, que son unas cuantas menos que el de la semana pasada.
Claro, eso es. Pedro Sánchez ha intentado quitar importancia a lo que queda fuera, diciendo que la práctica totalidad de las medidas que aprobó el gobierno en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre y que el Pleno tumbó el miércoles de la semana pasada han quedado incluidas. No es así. En realidad, pues como tú bien decías ahora, se queda prácticamente en la mitad. El tema de la moratoria de los desahucios también queda limado porque el gobierno se compromete a que de alguna manera garantizar el pago frente a inquilinos morosos. Y bueno, todavía tenemos que escuchar a la otra parte, Pilar, sobre todo porque hasta que no tengamos la otra versión y sobre todo el texto del decreto ley mañana publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues no podremos comparar, pero vamos, yo lo que ya a esta hora me atrevo a decir después de ver en vivo al presidente del gobierno es que aquello de que no iba a trocear su decreto ley, pues era un farol, directamente.
Hay que recordar, y lo recordará también Ana muy bien, es que, claro, el decreto tumbado eran 140 páginas. Vamos a ver en cuánto se queda mañana en el Boletín Oficial del Estado, porque claro, se ha dejado por el camino todo un paquete de medidas económicas, y es verdad que era voluntad de Junts introducir en materia de vivienda nuevas garantías para los propietarios. Vamos a ver también, pues esta misma tarde, cuál es la versión que da Junts sobre esa cuestión de confianza que directamente el presidente del gobierno ha echado balones fuera, pero siempre ha sido intención, le llamen como le llamen, de Carles Puigdemont, pues al menos someter al presidente del gobierno a un debate en la Cámara Baja, ante el Pleno de la Cámara Baja. Bueno, vamos a ver en qué queda y también cómo reacciona la mesa del Congreso, pues cuando se tenga que reunir, si no la próxima semana, la siguiente, porque ellos tienen sobre la mesa esa PNL de Junts, ¿no?
Esto no queda claro, ¿no? Es lo que estabas contando, Ricardo. Vamos a ver qué es lo que dice Miriam Noguera, la portavoz de Junts en el Congreso. Tiene anunciada una comparecencia para las 6 de la tarde, que por supuesto vamos a seguir atentamente. Pero es que no está claro porque sí, en esa rueda de prensa el presidente ha reconocido haber aceptado la tramitación de la proposición no de ley impulsada por Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, pero él mismo ha dicho que bueno, que veremos a ver qué pasa, si se somete o no, porque la última palabra pues la tiene el presidente del gobierno. Ana, ¿va a haber cuestión de confianza o no?
Yo no creo, Pilar, que haya dicho veremos a ver qué pasa, sino creo que en esto ha sido bastante claro. El gobierno no ve la necesidad. Hay que explicarle a la audiencia lo que es una proposición no de ley, que es la iniciativa legislativa que presentó Junts para que el presidente, instándole, es lo que dice, a someterse a una cuestión de confianza. Una proposición no de ley, aunque se apruebe, no obliga al gobierno a nada, y menos en un caso en el que se está hablando de una cuestión de confianza que convocarla o no es voluntad, y así lo dice la Constitución, únicamente del presidente. Por tanto, aunque se dé curso en la mesa del Congreso a esta cuestión, a esta proposición no de ley, aunque se vote en el Pleno y se apruebe una proposición no de ley instando al presidente del gobierno a someterse a una cuestión de confianza, la idea y lo que ha trasladado hoy el presidente es que él no se va a dar por aludido. Yo entiendo que entre medias será otra cosa que tengan que negociar con Junts, pero vamos, a mí me cuesta trabajo pensar que esa cuestión de confianza llegue a producirse, sobre todo porque es suicida para el presidente del gobierno, en el sentido que sería nuevamente tirarse al vacío esperando a que Puigdemont le coja antes de estrellarse contra el suelo.
Bueno, así llevan y el pico, ¿no?, gobernando de esa manera.
Sí, sí, pero aquí sería, si un presidente del gobierno pierde en un debate parlamentario una cuestión de confianza, Pilar,
directamente hay elecciones.
Son palabras mayores, no es que te tumben un decreto ley salido del Consejo de Ministros, eso es otra cosa. Estamos hablando de un salto cualitativo que yo, insisto, no creo que el presidente vaya a dar, y esto lo sabe Puigdemont. Lo que pasa es que, bueno, necesitaban de alguna manera esa pista de aterrizaje a algo en lo que el prófugo se había empeñado, que es la cuestión de confianza. Bueno.
Entonces, Ana, nos quedaríamos en el estadio previo, o sea, en el debate de la PNL.
Bueno, debate, llámalo, bueno, incluso votación, sea, pero sí. Como digo, aunque salga aprobado, como al final tú instas al gobierno a... Es
claro.
Como cuando hay muchas veces que el Congreso reprueba, por ejemplo, a ministros. Es decir, por algún comportamiento que hayan tenido, por alguna mala gestión. A Marlaska he perdido la cuenta de las veces.
Unas cuantas veces, sí.
Reprobado en el Congreso y en el Senado, pero eso no tiene ningún efecto en
jurídico,
la práctica. Pues exactamente, pues aprobar una proposición de ley en la que le digas al presidente, oiga, presidente, sométase a una cuestión de confianza. Pues es lo mismo, no tiene ningún efecto si el presidente no quiere que lo tenga.
Bueno, pues es lo que ha pasado hoy, esas medidas aprobadas en el Real Decreto Ómnibus, de las que vamos a seguir hablando a lo largo de la tarde, aquí en esta tarde de COPE, y esa cuestión de confianza que Junts dice que sí, que va a presentar el gobierno, pero que la última palabra la tiene, como decíamos, el propio Pedro Sánchez, que ya, bueno, pues parece que en esa comparecencia que ha tenido lugar hace unos minutos desde el Palacio de la Moncloa, pues dejaba entrever que no, que él, como tiene la última palabra, esa cuestión de confianza no se va a llevar a cabo. Ana Martín, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana, por tu análisis. Ricardo, te emplazamos para dentro de un ratito para seguir hablando de este asunto.
Aquí estaremos.
Hasta ahora, compañero.
Gracias.
¿Llevas un mapa en la guantera? ¿Sigues teniendo aquel tipo de guía grande con todas las carreteras en sus páginas? Puede ser por una cuestión romántica, desde luego, pero cuando se cumplen los 20 años del lanzamiento de Google Maps, empezó allá por 2005, el caso es que cada vez se ven menos mapas físicos. En los años 90 se popularizó el GPS, el sistema de posicionamiento global, y nuestros oídos se acostumbraron a este sonido.
A 300 metros, gire a la izquierda y entre a la rotonda.
El TomTom nace en Ámsterdam en 1991 y para 2004 ya está en el mercado el TomTom Go, el primer dispositivo de navegación portátil. Con la llegada de Google Maps, todos empezamos a tener mapas digitales e interactivos, no solamente en el coche, sino también en nuestro teléfono móvil.
En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Esta es la segunda salida. No atropelles a ese.
En realidad escuchamos la voz de Nicky García, a la que reconocerás por ser la voz de Google Maps aquí en España. Por lo menos lo ha sido hasta septiembre del año pasado. Luego una inteligencia artificial la ha sustituido. Google Maps se ha convertido en una herramienta fundamental para todos, especialmente para los que no se saben orientar. Nos dice la ruta más rápida, nos elimina también peajes, nos dice dónde hay radares y hasta nos recuerda dónde hemos aparcado el coche. Pero ¿cómo era antes de llegar a nuestras vidas esta herramienta? ¿Cómo viajábamos en el siglo pasado? Vamos a verlo.
Recalculando.
¿Cómo era un viaje en coche en los años 70 y en los 80, por ejemplo? Pues íbamos como sardinas en lata, toda la familia, ¿eh? Metidos en el coche, la abuela, el gato, el perro. Bueno, algunos llevaban hasta la jaula del pájaro. Y las maletas, arriba. Tenían que ir subidas en la vaca del coche porque no cabían en el maletero. Todo olía a tortilla y patatas y a filetes empanados que llevábamos en las fiambreras porque los viajes, si eran largos, se hacían eternos. Hacíamos varias paradas en el camino y nuestro destino solía ser más el pueblo que la playa. Y claro, había mapas. Mapas que estaban hasta en el hule que cubría la mesa de la cocina. ¿Sigue habiendo hoy fanáticos de los mapas? Kiko Arribas es profesor universitario, montañero y coleccionista de mapas.
Los mapas en papel son un estímulo sensorial que permiten una lectura pausada, un viaje más completo. Me encanta pasar el dedo por encima del territorio, cogerlo con la mano, abrirlo e indicar dónde me apetece ir. Amplían la mirada sin necesidad de zoom. Son cultura, como un libro en papel, como un vinilo, son coleccionables. Y por último, no dependen de la cobertura, no se les acaba la batería y sus rincones son inacabables.
Bueno, para Kiko, como escuchas, son todo ventajas. Y en esta época del GPS, los mapas en papel se han convertido en objeto de culto y de colección, como los libros o los discos. Pero ¿de dónde le viene a él, a Kiko, esta afición y cuántos mapas tiene nuestro coleccionista?
Lo he heredado de mi padre. Crecí en mi casa rodeado de atlas grandes y gordos de los de toda la vida. Tendré más de 500 mapas, algunos repetidos. El último mapa que he adquirido ha sido el del Parque de Redes en Asturias.
Como las enciclopedias, las monedas o los sellos, hoy los mapas se conservan como un objeto que puede adornar nuestra casa. Pero si hay quien los compra y los colecciona, tiene que haber también lugares donde comprarlos. Urbano Canal, muy buenas tardes. Hola, Urbano, muy buenas tardes. Vamos a ver si cogemos el mapa y localizamos a nuestro compañero Urbano Canal, que se encuentra en un lugar donde saben mucho de mapas y donde venden mapas. ¿También le tenemos o no le tenemos? Bueno, pues estamos hablando de los mapas de carretera porque Google Maps cumple 20 años, el GPS que nos va guiando en nuestro día a día, en nuestros viajes especialmente, pero hemos querido hacer esta mirada nostálgica también a los mapas de carretera de toda la vida que llevábamos generalmente en la guantera del coche o llevábamos también en el lateral, en la puerta del coche. Esos mapas que no sabemos quién los compra hoy día y también aquellos lugares en los que se compran. Marta Montilla es jefa del área de documentación geográfica y biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Marta, ¿qué valor tiene hoy día un mapa físico? ¿Siguen teniendo un valor propio?
Pues sí, es verdad que un mapa físico que impreso tiene un gran valor para gran parte de la sociedad. Tiene ventajas y desventajas frente a un mapa digital, pero aparte de ayudarnos a situarnos dentro de una región, nos permite, por ejemplo, orientarnos en el campo sin tener que depender de una batería o de la cobertura que tengamos. Se puede guardar fácilmente, compartirlo con otras personas de manera rápida y señalar incluso en ellos las zonas que queremos visitar.
Bueno, todo eso son las ventajas, pero sí es verdad que frente al GPS, hombre, lo cómodo que es poner el GPS y que el propio conductor vaya guiado por el GPS, porque claro, no puedes ir conduciendo y viendo un mapa. Es decir, el mapa te obliga a llevar a alguien que te vaya guiando o si no a planificar el viaje, Marta.
Sí, es verdad. Pero bueno, un mapa físico te ayuda también a valorarlo más y poderlo también apreciar estéticamente. Hay que contemplar también esa parte artística que poseen los mapas, que al tenerlo en papel y poderlo tocar, pues es cuando realmente lo aprecias, no en una pantalla.
Marta, allí en el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuántos mapas podéis tener?
Pues tenemos, a lo mejor 100, más de 100.000 quizás.
¿Más de 100.000 mapas? ¿El más antiguo?
El más antiguo es el de 1478. Es un mapa, es el mapa impreso en España más antiguo que existe. Representa la Hispania romana de la época de Claudio Ptolomeo del siglo II. Y se llama Secunda Europa Tabula. Ese es el mapa más antiguo, pero tenemos bastantes mapas incunables.
¿Cómo cuáles? Te iba a preguntar el más valioso de todos los que tenéis.
¿Valioso en cuanto a económicamente o valioso artísticamente? Claro, depende de la pregunta.
Pues el más valioso, el que tenga más valor para vosotros, el que tenga más años y sea también económicamente, pues el de mayor valor.
Bueno, el más antiguo es el que te he dicho, de 1478. Uh-huh. Y luego tenemos otros incunables de 1469, la Compendiosa Historia Hispánica. Tenemos diferentes mapas de Prima África Tabula, Tabula Moderna Hispania, la Biblia Integra Súmata, Liber Chronicarum de 1493. También tenemos una carta náutica adquirida recientemente, que se ha tenido bastante, el precio de mercado de esa carta era elevado, aunque lo adquirimos por un precio menor. Tenemos como 12 o 13 incunables. Entendiendo por incunable toda obra estampada en una prensa desde la aparición del primer libro impreso en Europa mediante imprenta de tipos móviles moderna. Hasta es un documento impreso hasta 1500 incluido.
Marta, empezábamos hablando de Google Maps y Donald Trump ha conseguido en las últimas horas que la compañía cambie el nombre del Golfo de México por Golfo de América, también el del Monte Denali en Alaska por el Monte McKinley. ¿Quién se encarga de cambiar los nombres en los mapas? ¿Cómo se hace aquí en nuestro país?
En nuestro país las competencias están repartidas en diferentes administraciones, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y también la administración local. En el caso del Estado, de la Administración General del Estado, la competencia en topónimos que afectan a dos o más comunidades autónomas recae en el Instituto Geográfico Nacional. Y para ello solicita la Comisión Especializada de Nombres Geográficos, que están representadas todas las comunidades autónomas y también academias de las lenguas, un informe preceptivo antes de tomar una decisión en cuanto a un cambio de nombre.
Marta, ¿dónde compráis los mapas que forman parte de la colección?
Pues los mapas los solemos comprar en ferias de arte, de libro antiguo, o también sociedades de particulares que tienen a la venta cartografía antigua.
¿Y los mapas están también digitalizados? ¿Se pueden consultar online?
Sí, cuando nosotros adquirimos un mapa, lo primero que hacemos es digitalizarlo, lo catalogamos y lo ponemos a disposición del usuario, tanto la descripción del mapa como su imagen a alta resolución. Y todo esto está a través del catálogo que tenemos de biblioteca en la página web del Instituto Geográfico Nacional. Esa descarga es de forma gratuita y libre y gratuita para todo el usuario que acceda a ella.
O sea, lo podemos consultar cualquiera de nosotros desde casa cómodamente y de forma gratuita, como dices.
Sí, perfectamente, sí.
Bueno, pues merecerá la pena, sin duda, echarle un ojo simplemente por curiosidad, aunque estamos en la época del GPS, seguro que hay mucha gente también que tiene curiosidad y le interesa el tema de la cartografía y de los mapas. Marta Montilla es la jefa del área de documentación geográfica y biblioteca del Instituto Geográfico Nacional. Marta, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hablando de este asunto, precisamente os estamos preguntando a vosotros, a los oyentes de la tarde, si utilizas el GPS. ¿Cuándo lo utilizas para tus viajes? Me imagino, lógicamente. Google Maps, ya sabes que cumple 20 años. Y cuéntanos cuándo sueles utilizar esta aplicación o si no te fías y sigues tirando de los mapas de toda la vida, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, en ese punto nos encontramos porque desde luego es un buen invento, pero nos la juega también, así que hay que ir prevenido.
Buenas tardes a la gente. Oye, si queréis perderos por la carretera, lo mejor que podéis hacer es hacerle caso al GPS. Yo, por si acaso, en el camión siempre llevo un par de mapas de carretera, aparte del GPS, por supuesto. Pero ante la duda, siempre miro al mapa.
Te digo yo que hay mucha gente que tira de mapa, ¿eh? Porque eso, porque además es que no nos acabamos de fiar del Google Maps porque nos ha metido a veces por esa fijación por los caminos que tiene que yo no sé de dónde viene. Pero el caso es que no hay que fiarse, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Mi consejo, no te fíes que desde arriba se ve diferente, ¿vale? Ya os digo que Europa está muy bien señalizada. No te fíes que más de una vez dice, ya ha llegado destino. Y estás en mitad de un prado. Un saludo. Recuerda, no te fíes.
En mitad de un prado,
no
mitad
hay que fiarse
de un camino.
Del todo. Hombre. Porque lo del camino de cabras nos ha pasado, ¿eh? Que a todos el GPS nos ha llevado a un camino de cabras.
Sí. Bueno, mapas o GPS. Anécdotas en el 607-150602.
Vamos con las noticias y seguimos aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.